ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Dígame, ¿cuál es su sensación en esta época del año? Uno que termina, otro que empieza, una transición muy rápida entre el año viejo y el año nuevo, que nos pone en esa tensión entre la transición, que es un cambio de calendario, pero que la vida sigue, por otra parte, con todas sus luchas y desafíos. Año nuevo, vida nueva, Salvador.
Bueno, terminamos el pack de fiestas que tenemos, ¿viste? Porque cuando decimos las fiestas, estamos hablando de un pack que comienza con la Nochebuena, sigue con la Navidad, el fin de año y
faltan reyes,
el año nuevo. Bueno, no sé si está dentro del pack en este momento, claro, porque ya Papá Noel los ha desplazado a los reyes en el imaginario infantil, ¿no? Pero aparecen las frases hechas, tan repetidas en las tarjetas que se envían. Decimos feliz año nuevo, por ejemplo. A veces hay que tomar estas frases hechas y detenerse un poco a pensar qué es lo que estamos queriendo decir realmente. Es una expresión de deseos, ¿no?
Sin duda.
Deseamos que le vaya bien, que pueda concretar los sueños, que no tenga problemas. Pero no podemos pasar de los buenos deseos, porque un año continúa a otro y sabemos que el año que comienza trae problemas, cargas, dificultades. Y pasar de un año a otro es también agregar otros problemas que van a venir.
Sin duda.
Estamos además participando de una sociedad, lo que quiere decir que los cambios sociales también nos influyen, vivimos en medio de ello y nos afectan. Ahora, dentro de esas frases hay una otra de las frases hechas que escucho yo seguido a fin de año,
como saludos
de los viejos, ¿no? Que dicen buen fin, mejor principio, ¿no? Ahora, buen fin, mejor principio. Primero el fin y después el principio. Sí. Cuando uno dice, bueno, está al revés esto, ¿no es cierto? Pero no. Lo que pasa es que cuando uno termina el año parece que llegó a una cima y que llegó al fin.
Claro.
Y ahora es el principio de la bajada del año nuevo para iniciar la otra cima, ¿no? Llegamos al límite. Hay un pasado de algo que se deja y hay algo que está en el comienzo. Y que uno dice, bueno, que lo termine bien y que lo empiece mejor.
Claro.
¿No? Eso sería la síntesis de la frase hecha.
Y la medianoche del 31 de diciembre es como el clímax de pasaje de un...
De una cosa a la otra, ¿no? Hacemos ruido por eso, ¿no? No sé si en todos los países
Los latinos
ruido,
somos
pero
muy
el
ruidoso.
Latino es muy ruidoso en ese sentido, ¿no? Y bueno, y pensando en el futuro podemos hablar de proyectos, de trabajo, de objetivos, de metas, de posibilidades. Hay un montón de cosas que están ahí, ¿no? Yo digo que la vida puede encararse de tres maneras, ¿no? Algunos la encaran como una vida estacionaria. Me quedo en un lugar y dejo que el tiempo pase. Y hay gente que vive así. Yo observo que hay gente que simplemente deja pasar el tiempo, ¿no? Se estaciona, vive allí, no se mueve y el tiempo pasa sobre ellos y no hay ningún avance de ningún tipo, y no me refiero a los avances económicos, ¿no? Sino a los otros avances de crecimiento personal, espiritual, de las metas.
Mirando la vida pasar frente a ellos y que ve que toda la realidad cambia, pero ellos tratando de sostener.
Permanecen allí, ¿no? Ultra conservadores en lo que recibieron, nada más que eso, ¿no? No avanzan ni tampoco retroceden. La partida y la llegada para esta gente es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque son vidas estáticas, ¿no? Así vivían, por ejemplo, los esclavos en Egipto, ¿no? Que lo que nos cuenta la Biblia. Vivían así, en una vida totalmente estática, porque no podían cambiar el estado en que ellos estaban. Hay otros que, digo, son nómades de la vida. ¿Por qué? Porque avanzan permanentemente, pero sin un rumbo definido, ¿no? Es decir, un día tienen un proyecto, mañana tienen otro proyecto, pasado tienen otro, y no tienen un lugar de llegada. Gastan, digamos, energía para no ir a ningún lado, para los mini proyectos que tienen. Serían nómades de la vida, ¿no? Van de un lado para otro, pero no tienen un rumbo definitivo o un norte.
No echan raíces en un lugar.
Yo creo que si queremos encarar la vida seriamente, nosotros tenemos que encarar la vida no como algo estacionario, ni no como algo nómade, sino la vida como una gran peregrinación. ¿Por qué? Porque la peregrinación es avanzar hacia un punto determinado. Sí. La peregrinación tiene una meta. La vida como un viaje que tiene un punto de partida y también tiene un punto de llegada.
Hay un destino.
Hay un destino, ¿no? Dios enseña en la Biblia que la vida es un gran peregrinaje, un camino que tiene partida y llegada. Y la realidad además también nos muestra que si hay nacimiento y muerte, entonces la vida es un viaje entre un punto que es el nacimiento y un punto final que es la muerte, ¿no? Quiere decir que hay un tiempo donde esto tiene que ir progresando porque esto es la vida.
O sea, ahora, que tampoco la vida es un deambular errantemente como esos barcos que dan vueltas de un lado para otro o subir una piedra que caiga y volver a subirla, sino que estamos yendo hacia un destino.
Claro, lo que pasa es que tenemos que buscar ese destino. Es decir, yo no creo que nadie construya su propio destino, pero tenemos que buscar un destino, decir, hacia allí estamos yendo en la vida. Hay que atravesar lugares difíciles, seguramente, para llegar, lugares escarpados, y tal vez por eso los que viven la vida nómade de pronto toman otro rumbo, porque resulta que llegó a la parte escarpada del rumbo que han tomado. Hay puertas cerradas que hay que abrir, hay frustraciones que hay que superar, pero el que tiene un rumbo definido va avanzando y va abriendo las puertas, va superando las vallas, va llegando, porque tiene una meta definida en su vida. Y lógicamente que algunos flaquean, porque tomar la vida como un peregrinaje, donde hay que superar obstáculos, donde hay que abrir puertas, donde hay que atravesar tiempos de frustración, no es fácil, no es fácil. Y algunos flaquean en medio de todo esto y no tienen fuerza. Hay que levantarlos y hay que hacerlos caminar. Pero la caravana de los que entienden la vida como un peregrinaje tiene que seguir adelante. Yo quisiera que nuestro programa de hoy sirviera para hacer una invitación a nuestros oyentes. Una invitación no solamente para este momento del año, sino una invitación para todo el año.
Que nos invita a evaluarnos en base a ese propósito.
Me resulta difícil. ¿Cómo explicar la invitación que quiero hacer? ¿No es cierto? Tal vez sería interesante explicarla con una pequeña historia de algo que me pasó al comenzar la primavera. Yo tengo la ventana del... Tenemos con sello la ventana del dormitorio entreabierta para que entre la primera luz del día. Y bueno, cada mañana cuando entra la luz nos damos cuenta de que, bueno,
comenzó la jornada.
En invierno no, porque en invierno es oscuridad cuando nos levantamos todavía, pero en primavera empiezan a verse las primeras luces. Y es notable que cuando comenzaron las primeras luces, cada mañana al iniciarse la luz un pájaro cantaba, pero era un pájaro solitario que cantaba. Yo lo escuchaba cantar y todas las mañanas durante 1, 2, 3, 4 días ese pájaro cantaba. Solitario. Pero en los días subsiguientes empezaron a oírse el canto de 2 pájaros, 3 pájaros, 4 pájaros, hasta que un momento era todas las mañanas un concierto en ese momento. Y yo mientras que los escuchaba y me estaba levantando, decía... Él llamó al coro para hacer la alegría, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ahora estas criaturas no son espirituales, ¿no? No tienen conciencia de sí mismo ni tienen conciencia de Dios, ¿no? Son irracionales en cuanto a su destino. Pero indudablemente nos enseñan 2 cosas. Que la vida hay que celebrarla. Porque ellos estaban celebrando la vida,
cada mañana.
Y por otro lado, que nos tenemos que asociar para celebrar la vida, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que proponer. Cada día tendría que ser una celebración. Yo vivo en un país que tiene muchas turbulencias de tipo económico, muchas idas y venidas. que muchas veces lo que está mandando es el precio del dólar. Y yo digo siempre, cuando llega la primavera, que el verde del dólar no oscurezca el verdor de la primavera. Uh-huh. Es más importante ese verdor, ¿no? Es más importante. Porque muchas veces lo económico tiene tanta fuerza que nos hace olvidar que tenemos vida y que tenemos que celebrar el hecho de vivir simplemente, de levantarnos y poder vivir. Hay una necesidad en el ser humano de celebrar la vida, de celebrar que está vivo. Es como esa mujer que yo conocí, que cuando había un problema en la casa y venían los hijos y decían, pero tenemos ¿estamos vivos? Le preguntaba ella, sí, pues entonces tengamos el gozo de estar vivos. Uh-huh. Y creo que eso es lo que tiene que ser la base para encarar el nuevo año. Es decir, celebrar el hecho de que estamos vivos.
Hacemos una pausa, estamos en este momento de transición de la vida, según marca el calendario, y nos hemos puesto los seres humanos esta etapa para reflexionar, pensar. Bueno, lo estamos haciendo también nosotros. ¿Y usted qué procesos internos va realizando a medida que estos cambios suceden? Ya seguimos charlando con Salvador aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El año viejo que se va, el año nuevo que asoma y todas las expectativas que hay por delante. Y nos has propuesto, Salvador, charlar mirando esta etapa como un peregrinaje hacia un destino.
Sí, no tomar la vida como algo errático que tiene que tener muchos caminos que no llevan después a nada. Y tampoco quedarse sentado viendo pasar la vida, ¿no? Sino siendo dinámicos en la búsqueda de un objetivo, y un objetivo al cual apunte todo nuestro esfuerzo, claro, y toda nuestra inteligencia. Y decía que es importante celebrar la vida, y es importante también celebrarla asociado con otros, ¿no? Celebrarla en asociación. La vida es algo que compartimos con todos los que están alrededor nuestro y los que no están también alrededor nuestro. Y sería injusto que celebráramos nosotros la vida únicamente sin darnos cuenta de que tenemos alrededor gente que nos ayuda a celebrar la vida. Y yo creo que también este año no solamente tendríamos que encararlo diciendo es el año de celebrar unidos, sino también es el año de agradecer. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, vos estuviste viviendo en los Estados Unidos.
El último jueves del mes de noviembre, ¿no?
El último jueves del mes de noviembre es Día de Acción de Gracias. Recuerda un hecho histórico, que la persecución religiosa contra los puritanos hicieron que estos tuvieran que huir a Ámsterdam primero, a Leiden después, y les hicieron una propuesta para ir a América a establecerse, a fundar algo nuevo. Uh-huh. En ese sentido, los Estados Unidos tuvo una colonización distinta a la de América Latina.
Sin duda. Uh-huh.
Porque los que llegaron para establecerse, no para llevarse las cosas que había allí. Y justamente llegaron a aquel lugar. Y en el Mayflower, uh-huh, en 1620, eran 102 personas, habían navegado 65 días para llegar desde allí, y atracaron a 800 kilómetros del lugar que habían pactado. Lo que quiere decir que tuvieron que trasladarse 800 kilómetros por tierra para establecerse en el lugar y fundaron Nueva Ámsterdam, ¿no? Al año habían construido 7 casas, una capilla y 3 depósitos de comida para abastecerse. Lo que quiero decir es que comenzaban a establecerse en serio.
Sí.
Pero en ese año habían muerto 46 ya, y habían muerto de escorbuto y de pulmonía. El escorbuto, una enfermedad que aparecía por el hecho de estar en el barco comiendo y bebiendo agua estancada, por así decirlo, ¿no? Habían muerto 46. Sin embargo, celebraron la primera cosecha y celebraron como Día de Acción de Gracias. Ellos no pensaron en el esfuerzo que habían tenido que hacer, los 65 días, los que habían muerto. Eran 102 personas y que se mueran 46 significa una baja, es significativa la baja, muy significativa. Pero cuando plantaron la semilla y la semilla creció y se manifestó la vida, ellos dijeron, esto es lo que hay que celebrar la vida.
La vida.
Podían sentarse a llorar, sí, ¿no? Podían sentarse a lamentar lo que habían pasado, podían empezar a recordar los sufrimientos de ese año que habían sido terribles, pero dijeron, no, vamos a agradecer, porque tenemos vida y porque la vida está con nosotros y está creciendo. Y en ese día se reúne la familia, y las familias más tradicionales, en la cena, colocan cinco granos de maíz, cada uno toma un grano y agradece por un motivo diferente. En nuestra casa no ponemos los granos de maíz, pero cuando nos reunimos, cuando se reúne la familia, en Navidad o el Año Nuevo, en vista de que empieza otra etapa, porque esas fiestas marcan el fin y el principio de algo, también nos instamos a mirar para atrás y a que cada uno comparta algo de lo positivo que tiene y de las bendiciones que ha recibido en ese año. Y por supuesto que hay dolores, porque hay quienes han partido, porque hay amigos que nos han dejado, pero hay alegrías también.
Por supuesto.
Y nos centramos en eso. Y cada uno agradece por un motivo diferente. Y creo que una de las cosas que nos olvidamos en medio de esta carrera tremenda que nosotros estamos teniendo, es que como hombres que celebramos la vida, tenemos que aprender también a agradecer a Dios que nos da la vida y al prójimo que tenemos adelante. Y hacerlo con una visión positiva. Hay gente que tiene esa visión permanentemente negativa de la vida, permanentemente negativa. Hay una vieja historia que se cuenta para mostrar lo que es mirar positivo o negativamente. Dicen que un padre tenía 2 hijos y el varón era muy positivo, todo lo veía bien, y tenía una hija que todo lo veía mal, ¿no? Todo le venía mal. Llegó el día de Reyes y llegaron los regalos de Reyes, y entonces el papá le regaló a la nena una muñeca de rizos rubios.
Ajá.
Y al varón, ¿qué le regala? Si él siempre todo lo toma bien. Entonces decidió darle una lección de que no siempre las cosas son buenas y que muchas veces hay cosas negativas en la vida. Y entonces tomó un poco de estiércol de caballo y lo colocó en el lugar del regalo. A la mañana se levantó, la chica tomó la muñeca y se puso a llorar. Y dijo, no, yo la quería con el pelo negro y me trajeron de pelo rubio. Y ya era un lamento. Y él miró al chico. Y el chico dijo, ¿y vos estás contento? Dice, sí. Me regalaron un caballito, pero todavía no lo encontré. ¿No?
Qué manera de verlo. Qué increíble.
Quiere decir que hay que mirar lo positivo. Se cuenta que Blas Pascal un día llegó, después de cabalgar mucho tiempo, llegó a la casa de su padre, lo cuenta él, y dice: padre, yo tengo que agradecer a Dios por una protección que me dio hoy. Mi caballo tropezó y cayó, pero gracias a Dios no me hice nada, y llegó entero. Y el padre le contestó: hijo, yo tengo que dar más gracias a vos, a Dios, que vos. ¿Por qué? Porque cabalgué 20 kilómetros y gracias a Dios mi caballo nunca tropezó. ¿No? Quiere decir que el asunto es ver la trascendencia y ver la presencia de Dios y ver que uno puede encontrar siempre lo positivo para agradecer. Y cuando encontramos lo positivo para agradecer, cuando abrimos el corazón y somos agradecidos y nos acostumbramos a celebrar la vida y a celebrar con otros, nos va a pasar lo que le pasó al pájaro de la historia que conté hace un rato. El pajarito comenzó a cantar solo. Pero el solo hecho de que él estuviera celebrando la vida hizo que los demás se acercaran. Y todos nosotros sabemos que las personas negativas son muy difíciles de tratar. Pero cuando uno encuentra a alguien que realmente celebra la vida y sabe agradecer, no necesita ir a buscar amigos. Vienen solos.
Es verdad eso.
Porque estar con esa persona
es contagioso.
Es contagioso. Sí, y porque
es deseable.
Es deseable. Y porque es también una bendición de Dios para nuestra vida. Que realmente este año que comienza podamos vivirlo celebrando la vida, agradeciendo a Dios y buscando tener un destino cierto, que sea el que Dios ha marcado para nosotros, para proseguir adelante a pesar de los tropiezos y de las dificultades. Digamos, pero con sentido hoy, feliz año nuevo.
Thank you.
El vals de las flores de Tchaikovsky nos daba el ámbito para pensar en este tema que Salvador de Lutri nos traía. Fin de una etapa, principio de otra, los desafíos que Dios pone por delante y su presencia inconmovible para liderarnos al lugar donde encontremos sentido y propósito. Desea opinar de todo lo que ha escuchado por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Encuentre todo también en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. El texto para leerlo, para descargarlo, el audio para escucharlo y para descargarlo también. Opine, participe en las redes sociales que están los enlaces, suscríbase al boletín, lea artículos, escuche otros audios, todo en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que Dios le bendiga en esta nueva etapa, sabiendo que Él siempre estará con nosotros. Y aquí le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.